La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden presiona para extender el alto al fuego temporal en Oriente Medio. Se espera que millones de compradores estadounidenses aprovechen hoy los grandes descuentos en línea mientras autoridades alertan de estafas. Y esta semana empieza la COP28 en Dubái con la ausencia del presidente estadounidense Joe Biden. Hoy es lunes 27 de noviembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El mandatario Joe Biden asegura que trabaja para que las partes implicadas en el conflicto alcancen una ampliación del alto el fuego en Gaza, mientras en una reciente conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el líder judío aseguró que cuando expire la actual tregua, el ejército judío reanudará la llamada operación militar en Gaza y lo hará con todas sus fuerzas. Pese a la falta de garantías procedentes de Tel Aviv, el presidente Joe Biden insistió en la principal misión de su administración.
Durante semanas he estado abogando por una pausa en la lucha con dos propósitos: aumentar la asistencia que llega a los civiles de Gaza que necesitan ayuda y facilitar la liberación de los rehenes.
Además, el mandatario estadounidense remarcó los logros obtenidos durante el cese de las hostilidades e insistió en la necesidad de ampliar la tregua.
Bajo este acuerdo, los combates en Gaza se han detenido durante 3 días. Decenas de familias se han reunido y hemos trabajado con urgencia para aprovechar la pausa y aumentar la ayuda en Gaza. Se necesita más, pero este acuerdo está dando resultados que salvan vidas.
En tanto, a través de la red social X, conocida anteriormente como Twitter, el presidente Biden reiteró una vez más su defensa por la solución de los dos estados. Aseguró, y cito textualmente, «es la única manera de garantizar la seguridad a largo plazo, tanto de los israelíes como de los palestinos, que puedan vivir en igualdad de condiciones, de libertad y dignidad. No renunciaré a trabajar por ese objetivo», dijo. En esa misma línea, el jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario Anthony Blinken, en los próximos días viajará de nuevo a Israel, mientras se mantiene en estrecho contacto con su homólogo egipcio, el ministro de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, para agradecer sus esfuerzos mediadores que permitieron lograr un acuerdo sobre rehenes. Entre su misión también se encuentra aumentar la ayuda en el enclave palestino y tomar medidas para lograr un Estado palestino viable y próspero. En tanto, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, considera que la tregua vigente es un paso inicial importante y confía en su extensión para trabajar hacia una solución del conflicto. La tregua, que hoy cumple su cuarto y posiblemente último día si no hay cambios, ha permitido la liberación de 54 rehenes en manos de Hamas, mientras que Israel ha excarcelado a 117 presos palestinos.
En otra información, la temporada de grandes ofertas continúa hoy con el lunes cibernético, un día en el que las marcas y tiendas intensifican sus promociones en línea. El lunes, después del Día de Acción de Gracias, es una fecha clave para las compras navideñas y ha tomado una creciente popularidad en el calendario de los consumidores, un efecto intensificado luego de la pandemia del COVID-19. Este año, el Viernes Negro registró un récord en las transacciones en línea, asegura Rob Garf, vicepresidente y gerente general de la venta minorista de Salesforce, que rastrea los datos de comercio electrónico. El especialista destacó que una característica de los compradores es que dedican mayor tiempo al esfuerzo en seleccionar la mercancía de menor costo que a su vez tuviera una buena calificación. Según datos de Salesforce en Estados Unidos, se gastaron más de 16 mil millones de dólares durante el pasado Viernes Negro y más de 70 mil millones de dólares a nivel mundial. Otras empresas como Adobe Analytics pronostica que los compradores podrían gastar un récord de 12 mil millones de dólares durante el día de hoy, ubicando esta fecha como uno de los días más importantes para el comercio digital en el país. Las proyecciones hechas por los especialistas consideran que el horario entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche será el pico máximo de las transacciones en línea, cuando se esperan compras por más de 4 mil millones de dólares, aseguró Vivek Pandya, analista principal de Adobe Digital Insights. Por su parte, la multinacional Mastercard, que mide las ventas minoristas en todas las formas de pago, dijo que las transacciones de comercio electrónico aumentaron un 8,5% durante el Viernes Negro, mientras que las ventas en las tiendas aumentaron solo un 1%, un claro indicador del creciente auge de las compras en línea, una tendencia que se vio incentivada por el COVID-19. Al mismo tiempo, en esta temporada también se reporta la mayor cantidad de robos y estafas por red, por lo que las autoridades instan a los compradores a extremar sus medidas de seguridad y recomiendan realizar sus transacciones en sitios reconocidos para evitar que los compradores incautos caigan en las trampas de los ciberdelincuentes.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
La 28ª edición de la Cumbre por el Cuidado del Clima y Medio Ambiente se iniciará en Emiratos Árabes con el impulso de la ONU para frenar el calentamiento global. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
Dubái será anfitriona esta semana de la cumbre COP28, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que participarán casi 200 países que buscan impulsar los compromisos para evitar el aumento global de las temperaturas y discutir temas esenciales para el futuro ambiental del planeta. El encuentro, que se realiza anualmente desde 1992 y que se extenderá hasta el 12 de diciembre, está cada vez más cuestionado por su capacidad real para lograr los cambios propuestos, como por ejemplo frenar el calentamiento global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la quema de combustibles fósiles. Y un ejemplo de esta coyuntura complicada en materia de cuidado del medio ambiente es el triste récord registrado por Copernicus, el programa de la Comisión Europea para el Monitoreo Ambiental y Climático del Mundo, que registró que el planeta por un día superó los 2.07 grados centígrados frente a los promedios preindustriales. En otras palabras, si el mundo supera esa barrera de forma sostenida, se enfrenta a los peores escenarios climáticos posibles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se encuentra en visita oficial a la Antártida, sostuvo que los países deberán actuar sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles en un plazo adecuado para evitar que el mundo se caliente por encima de las temperaturas preindustriales. Hace unos días, Guterres hizo un llamado desesperado para intentar cambiar la situación.
Debemos actuar ahora para proteger a las personas y para limitar las temperaturas que aumenten 1.5 grados centígrados y evitar lo peor de este caos del cambio climático. El mundo no puede esperar.
Guterres dijo además que la cumbre también brinda a las naciones la oportunidad de comprometerse con más proyectos de energía renovable y mejorar la eficiencia energética de las redes y tecnologías eléctricas existentes. Según cálculos de la Organización Meteorológica Mundial, antes del 2027 ya el mundo superará el promedio de 1.8 grados centígrados de calentamiento, lo que ineludiblemente está relacionado con la quema de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Papa Francisco participará en la COP28, donde pedirá a los líderes mundiales acciones concretas para frenar la amenaza del cambio climático. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El cambio climático pone en peligro la vida en la Tierra. Este es el mensaje que llevará el Santo Padre a la COP28, la cumbre por la ONU sobre el desafío del cambio climático. El Papa exhortará a los líderes mundiales a asumir acciones concretas para frenar esta problemática que se suma a otras tragedias que afectan a la humanidad. Durante el discurso posterior al Angelus y mediante la voz del jefe de la Secretaría de Estado, Monseñor Paolo Braida, que le ayudó con la lectura de los textos antes y después de la oración mariana, debido al delicado estado de salud de su santidad, el Papa confirmó que viajará el próximo fin de semana a los Emiratos Árabes para intervenir en la COP28. El sumo pontífice adelantó parte de su mensaje.
Aparte de la guerra, nuestra tarea es también por otro peligro, el climático, que pone a riesgo la vida sobre la Tierra y para las futuras generaciones. Por esto es contrario al proyecto de Dios, que ha dado cada cosa para la vida. Por lo tanto, el próximo fin de semana me iré a los Emiratos Árabes Unidos para participar el sábado a la COP28 de Dubái. Agradezco a todos que me acompañan en este viaje con la oración y mi compromiso.
Por otro lado, el Papa también exhortó a los fieles a seguir rezando por la paz y especialmente expresó su alivio por la tregua en Oriente Medio, mientras pidió oraciones por su salud, que se complicó estos días debido a una gripe acompañada de una inflamación pulmonar. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Más noticias en Buenos Días América. Los gobiernos de México y Estados Unidos celebraron la detención del presunto narcotraficante Isidro Pérez Salas, alias El Nini, quien había logrado escapar en dos ocasiones. Sara Pablo informa.
Unos días después de la reunión bilateral entre los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden, y Andrés Manuel López Obrador, autoridades mexicanas lograron la captura en Culiacán, Sinaloa, de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad de los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, a la vez que encabezaba una célula criminal y tiene acusaciones en dos cortes estadounidenses relacionadas con lavado de dinero y tráfico de drogas. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que desde enero se habían realizado dos operativos para detenerlo, pero había logrado escapar. Detalló que es el responsable del llamado Culiacanazo, cuando se desató la violencia y hubo agresiones a agentes federales durante el intento fallido para la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.
Es un trabajo conjunto, un trabajo que se realizó de inteligencia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia al agradecimiento expresado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a las autoridades mexicanas por la detención de dicho líder criminal.
Bueno, que le agradecemos la mención, el reconocimiento, aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie.
En su declaración de prensa, el presidente Biden apuntó que durante casi 3 años Néstor Isidro Pérez Salas, apodado El Nini, había sido uno de los criminales más buscados de México y Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en otra información, Sebastián Marcet, el narcotraficante uruguayo prófugo de la justicia de varios países, respondió en entrevista exclusiva con un medio uruguayo preguntas sobre los involucrados en la huida de su país. Fabiola Chambi tiene el reporte.
El programa Santo y Seña del Canal 4 de Uruguay difundió anoche una entrevista exclusiva que realizó la periodista Patricia Martín al narcotraficante Sebastián Marcet, buscado por más de 100 países y que tuvo como último paradero conocido Bolivia, de donde escapó luego de un fallido operativo de la policía. En medio de gran expectativa en varias naciones, entre ellas Bolivia, por las implicaciones de Marcet, que vivió en el departamento de Santa Cruz durante casi un año para luego huir, dijo:
Me avisaron.
Marcet negó que se haya producido un secuestro a policías bolivianos el día del operativo, como informaron las autoridades en Bolivia, y aseguró textualmente: el 90% de todo lo que dicen ahí es mentira. Ante la pregunta de la periodista Patricia Martín sobre cuál sería entonces la verdad, Marcet respondió: la verdad que la cuente del Castillo, refiriéndose al ministro boliviano de gobierno, Eduardo del Castillo. La expectativa generada en Uruguay gira en torno al caso del pasaporte que le fue entregado a Marcet cuando estaba encarcelado en Emiratos Árabes, y sobre este el prófugo narcotraficante dijo que no pagó nada por el trámite, manifestando que estuvo en contacto con Fiorella Prado, excónsul uruguaya en Abu Dhabi, y remarcó que la expedición del documento no fue express. Marcet también cuestionó durante la controversial entrevista que la operación a ultranza, el mayor golpe al narcotráfico y lavado de dinero que se dio en Paraguay, no tiene muchas raíces, pero afirmó que su involucramiento es posible, aunque la versión no es como la cuentan, dijo textualmente, mientras aseguró que no conocía al asesinado exfiscal Marcelo Pecci. En tanto, en Bolivia, el aludido ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, desestimó las declaraciones de Marcet y defendió el trabajo que hizo para dar con su paradero, desbaratando su organización criminal y afectando a su patrimonio. Además, conminó al uruguayo a entregarse a la justicia.
¿Quiénes son los interesados de que salga una entrevista y a quiénes va a lavar la cara? Evidentemente no va a ser el Estado Plurinacional de Bolivia, en atención a dos elementos. La primera, que nosotros no negociamos con narcotraficantes. Y la segunda, que ha sido la policía boliviana la que ha revelado las múltiples identidades del señor Sebastián Enrique Marcet Cabrera, lo que no le permite transitar y viajar libremente como lo hacía en el pasado.
Según contó la periodista uruguaya Patricia Martín, ella acudió a la entrevista con Marcet junto al abogado del narcotraficante Santiago Moratorio y se realizó en una mansión cuya ubicación dijo desconocer. Martín también informó que el objetivo del narcotraficante es intentar una negociación en su país natal para que su hermano, su cuñado y su esposa Yanina García puedan defenderse con pruebas ante la justicia. El programa Santo y Seña anunció la segunda parte de esta entrevista para el próximo domingo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. En Honduras, una de cada tres mujeres ha sido víctima de múltiples formas de violencia y muchos de los casos continúan impunes ante la falta de seguridad. Óscar Ortiz tiene los detalles.
La Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas de 15 años en adelante reveló que 9 de cada 10 mujeres hondureñas no denuncian las agresiones en la mayoría de los casos. El informe revela que más de 800.000 mujeres experimentaron violencia, mientras 1.800.000 de mujeres mayores de 15 años aseguran haber sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadísticas, explicó este panorama.
55% de las mujeres dicen que han recibido violencia de sus exparejas. Las mujeres siempre tienen temor de acudir a la policía, porque a veces la policía, según su testimonio, dejan libre a los agresores y luego regresan a reprocharles y a agredirles mucho más.
En Honduras, solo en el área urbana, más del 31% sufrieron violencia patrimonial y económica, mientras que en el área rural, en torno al 19% de mujeres encuestadas fue víctima de violencia por su pareja. Desde el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, su directora Migdonia Yestas dijo que los niveles de violencia proliferan debido a la impunidad.
Es una mujer diaria, son más de 300 y se vuelve un problema porque están bajando los homicidios en hombres, pero no en mujeres.
Entre los abusos que más figuran contra las mujeres sin distinción de edad están el psicológico, físico, sexual y económico. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en tanto, un activista opositor fue acusado de instigación al odio en Venezuela por escribir mensajes críticos contra el gobierno en sus redes sociales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Nelson Piñero, un activista de la organización política de oposición Encuentro Ciudadano, detenido la semana pasada sin orden judicial por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue acusado de instigación al odio por emitir comentarios críticos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en sus redes sociales. La ex candidata a la primaria presidencial opositora y líder del partido político, Delsa Solórzano, rechazó su detención.
La razón que se alegó durante la audiencia es que, en efecto, Nelson escribe en Twitter de manera crítica contra el gobierno nacional y contra el gobierno local acá en el estado Carabobo. Evidentemente, pues aquí se está condenando el ejercicio de la libertad de expresión. Escribir en redes sociales no es delito. Opinar no es delito y hoy se acaba de dictar una medida privativa de libertad contra un ciudadano venezolano simplemente por expresar su opinión en las redes sociales.
Solórzano aseguró que Piñero se convirtió en uno de los casi 300 presos políticos que, según el foro penal, existen actualmente en Venezuela. En años recientes, organizaciones defensoras de derechos humanos han reportado casos de personas detenidas por difundir en redes sociales mensajes sobre funcionarios gubernamentales y emitir críticas en tono retador. La detención se produjo luego de que el mes pasado el gobierno del presidente Maduro y la Plataforma Unitaria de la Oposición firmaron un acuerdo en Barbados que llevó a la administración del presidente Joe Biden a flexibilizar temporalmente sanciones sobre el sector petrolero, pero advirtió que el incumplimiento de los acuerdos los llevará a revertir las medidas y precisó que a finales de noviembre el gobierno de Venezuela debe definir un cronograma electoral, la rehabilitación de todos los candidatos y la liberación de ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con el fútbol americano de la NFL. Los New York Giants siguen en racha ganadora tras vencer a New England Patriots 10-7 y mejoraron su récord a 4-8. El partido pudo haber tenido otro destino cuando el pateador de los Patriots, Chad Ryland, falló un intento de gol de campo de 35 yardas con 6 segundos por jugar, que habría forzado al tiempo extra. En otro encuentro, días después de despedir al coordinador ofensivo Matt Canada, los Pittsburgh Steelers mostraron una nueva vida en la ofensiva y vencieron a Cincinnati 16-10. Y así los Steelers tienen marca de 7-4, totalizando 421 yardas, rompiendo una racha de 58 juegos sin ganar 400 yardas. Cambiamos a la NBA. Los Bucks de Milwaukee perdían 81-55 a comienzos del tercer cuarto, pero se recuperaron y superaron 108-110 a los Portland Trail Blazers. Giannis Antetokounmpo fue clave, anotó un tiro de desempate cuando quedaban 18 segundos y medio y además fue el máximo anotador de los Bucks con 33 puntos. Cambiamos al boxeo. El México-estadounidense David Benavides noqueó en 6 asaltos al ex campeón de 2 divisiones Demetrius Andrade para retener el título interino supermedio del Consejo Mundial de Boxeo. El monstruo mexicano, como lo apodó Mike Tyson, se acerca a una mega pelea contra el mexicano Canelo Álvarez, monarca indiscutible de la división. Aquí el mensaje para Canelo.
Tengo los tres cinturones de campeón, soy el mejor en mi categoría. Si no me quieren dar la oportunidad ahora, seguiré ganando otras peleas. Voy a ser el mejor de mi generación. Mi misión aún no está completa.
En Fórmula 1, Max Verstappen se quedó con la 19ª victoria en 22 carreras de la temporada, es decir, un 82.60%. Impresionante, toda la gloria para el neerlandés tricampeón mundial. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington.
La ciudad de Washington iluminó su primer árbol de Navidad de la temporada. Le saluda Alejandro Escalona, esta es la Voz de América. Es el árbol de un sector comercial llamado Palmer Alley.
¿Le parece que no hay frío? ¿No hay frío?
No.
Poco.
Bueno, a mí sí me parece que hay bastante frío. La cola es larga para tomarse la foto con un snowman.
Vamos a ver qué podemos
hacer. ¿Cómo estás?
Estoy bien, ¿cómo estás, señor?
Bien. There you go. Doggy.
Thank you again.
Hi, how's it going?
How are you?
I'm doing fine.
I just need to say hi to these guys here.
Hey, buddy. This way. Sorry about that. Hey, can you say something for the mic?
Hello.
They usually howl and sing. But,
how are you guys?
Hey, say something.
Happy holidays.
Yeah, thank you.
Vamos a ver, vamos a ver.
Y hay un conteo regresivo.
Hello. Merry Christmas, happy holidays.
Merry Christmas, happy holidays.
Happy holidays. Freddie and Rosie say happy holidays too.
Happy holidays.
Let me lick the microphone.
Yep.
Have a nice day.
Likewise.
Hola.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Anticipado, es muy temprano, ¿no? Pero.
El reno. Qué bonito.
You know the words of the song? It's the most wonderful time of Christmas. Just like the ones I used to know. There you go. Happy holidays.
She can sing good, her right there.
Can she?
Yeah, she can really
sing. Oh. Oh, please.
What is this?
This is the Voice of America.
Mrs. Be bright.
Coming through. Ah, mira, chica, esta de las noticias. Y oh yeah, ¿cómo se llama ella? Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.